dice tu palabra, Señor, que por qué nos vamos a desmayar, Señor, por qué vamos a estar preocupados, Señor, si nuestra esperanza está puesta en ti, mi Dios, a quien todavía seguiremos alabando, Señor, no importa por qué estemos pasando en este mundo, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador. Amén.
Gracias, mi Dios amado, por este tiempo tan maravilloso que nos has dejado, Señor, tener aquí en tu presencia, mi amado Dios. Nos regocijamos, Señor, y te rogamos, mi amado Dios, que ahora que vamos a sentarnos, Señor, tú quites toda distracción de nuestra mente, Padre, y también que unjas a nuestro pastor, quien trae tu palabra en esta hora, en esta tarde, Padre. Bendícelo, Padre bendito, úsalo para tu gloria y tu honra, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Sí, se oye, sí, amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén. Un agradecimiento al Señor. I think the gain is kind of too high, ¿no? Comenzando desde el domingo, ¿no? Saben que el domingo yo venía, ay, no van a llegar los hermanos por el estacionamiento, ¿no? Por la cosa del estacionamiento. Pero gracias a Dios, aquí estaban todos, amén. Agradecimiento también a los hermanos, los siervos que estuvieron allá afuera, ¿verdad? Ellos cada uno sabía qué hacer, amén. Agradecimientos también por el evento en la noche también, por todos los que apoyaron. Un agradecimiento también por la celebración del cumpleaños de mi esposa y su servidor el jueves, que comimos bastante. Todavía estoy lleno desde el jueves. Yo creo que ya aumenté las libras que bajé hace poco. Pero aquí estamos, amén. Así que agradecimiento por todo eso. Agradecimiento especial también porque mi esposa ayer cumplió años. Está tiernita mi esposa hoy. Ayer cumplió 35 años. Yo también tengo 35, ¿eh? Pero al revés. Le pido que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11, ahí estamos. Ahí hay Biblias también, si no trae su Biblia, ahí hay unas Biblias en español, de color negro, por los asientos. Amén. Hay una Biblia ahí. ¿Necesita Biblia, hermano? Ahí está. Ok. Y bienvenido, hermanito. Bienvenido. Si es primera vez que nos visita. La verdad que ahorita, gracias. Ahorita ando lentes de contacto. Me estoy estrenando lentes de contacto, así que no veo muy bien. No los veo muy bien hasta atrás, ¿verdad? Pero recordatorio, al final del mensaje vamos a participar de la cena del Señor. Así es que ya todos tienen la copa y el pan juntos. Amén. Ok, si alguien necesita, por favor levante su mano si alguien necesita para participar de la cena del Señor. Ahí también en la silla, que gloria al Señor. Entonces estamos estudiando la primera epístola de Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 11. Así que vamos a continuar el día de hoy y vamos a ver el atavío de las mujeres y abusos en la cena del Señor. Y al final vamos a tener la Santa Cena también, ya que cayó este mismo día. La verdad, hermanos, no lo planeé de esta forma, ¿verdad? Pero este día tocó 1 Corintios 11 y está al lado de la cena del Señor, así que vamos a participar de la cena del Señor también, ¿amén? Así que ya estamos todos en 1 Corintios capítulo 11, ¿amén? Dice así, vamos a leer el versículo 1 al 3, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a orar una vez más. Padre bendito, te ruego una vez más, Señor, que me ayudes, Padre Celestial, en estos temas que vamos a tocar, Señor, de tu palabra. Señor Padre, que tú me dirijas, que tu Espíritu Santo me dirija, Señor Padre Celestial, y que abra nuestro entendimiento, Padre bendito, a tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra cabeza que Pablo usa aquí, mis hermanos, está usando esta palabra en términos de autoridad. Cristo es la autoridad sobre el varón es la autoridad sobre la mujer y Dios es autoridad sobre Cristo. Ese es el orden que Dios ha establecido aquí, mis hermanos. Dios, Cristo, varón y mujer. En la matemática hay una regla llamada la propiedad conmutativa. Y usted la ha escuchado anteriormente. Esta propiedad dice que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, en la multiplicación. 5 por 3 es 15. Como también es 3 por 5, es 15, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Pero en cuanto a este orden establecido por Dios, entonces aquí sí, si cambiamos los factores, se alteraría el producto, mis hermanos. Tiene que llevarse ese orden que Dios ha establecido. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Aunque hay mujeres que dicen, sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello, dicen. Porque el cuello mueve la cabeza, dicen, ¿verdad? Tiene que haber una razón, mis hermanos, porque Pablo primeramente les dice que les alaba a ellos por retener las instrucciones que él les había dado. Uno. Y dos, por mencionar este orden, mis hermanos, de autoridad que acabamos de ver aquí. Y lo vamos a ver por qué en los siguientes versículos. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Como ven aquí, la palabra cabeza sale dos veces en este versículo, ¿verdad? Pero ambas son distintas. Primero, la primera cabeza que menciona aquí es la cabeza del varón, literalmente su cabeza cubierta. Pero la segunda cabeza que él afrenta, no es su propia cabeza, sino la cabeza de autoridad, la cual es Cristo Jesús, es la cabeza del varón. Amén. Por eso este versículo, si lo vemos en la nueva versión internacional, como ven en pantalla, dice así: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. Lo explica mejor, ¿verdad? Deshonra al Señor Jesucristo, cabeza del varón. Esto, sí, por favor, ponga sus teléfonos en ¿cómo se llama? En silence, ¿no? Ay, qué musiquita tan bonita, ¿de dónde viene? Miren, hermanos, esto de cubrirse la cabeza, de que estamos hablando aquí en contexto, mis hermanos, era una expresión pública de que la mujer estaba bajo autoridad y protección de alguien, o sea, de su esposo o de su padre. Las mujeres tenían que cubrirse la cabeza con un velo. Y aún hoy en día hay naciones, ¿verdad? Por ejemplo, musulmanas, que las mujeres tienen que cubrirse con un velo. Entonces, por el orden de autoridad que está establecido aquí, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, si el hombre se cubría la cabeza, en contexto aquí, mis hermanos, lo que el hombre estaba haciendo con esa acción de estar ahí orando con la cabeza cubierta, él estaba diciendo, yo no estoy en autoridad aquí, yo estoy bajo autoridad de otra persona. Y porque Dios ha establecido que la cabeza de la mujer es el varón, si el varón se cubría, entonces él deshonraba su cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba negando el puesto de autoridad que el Señor le había dado a él. ¿Okay? Igual como también la mujer deshonra al hombre, que es la cabeza de ella, si ella descubre su cabeza, como vamos a ver en el siguiente versículo. ¿Ok? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La cabeza de la mujer es su marido, amén. Entonces, si ella no se cubría la cabeza, entonces ella deshonraba a su marido. Entonces, ella al descubrirse, con su acción, ella lo que estaba haciendo, ella estaba diciendo, yo no estoy bajo autoridad de nadie aquí. Ella decía, mis chicharrones truenan más que los de mi marido. Aquí yo soy la que se pone los pantalones, decía ella con esa su actitud. Y porque Dios estableció que el varón es cabeza de la mujer, entonces ella estaba deshonrando al varón su cabeza con su actitud. Sigamos, mis hermanos, versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Lo que ella hacía era tan deshonroso, tanto como raparse la cabeza, mis hermanos. Porque en algunas culturas, la cabeza rapada de una mujer era señal que ella había cometido adulterio, como también era señal que era una mujer, una prostituta o una lesbiana. En muchas de esas culturas eso es lo que hacían, las rapaban a las mujeres para mostrar lo que ellas eran. Así que Pablo dice, si no quieren cubrirse, entonces mejor córtense el cabello. Y así va a ser vergonzoso y ellas van a tener que cubrirse. Ahora, si acuerdan, mis hermanos, que los hermanos en Corinto escribieron una carta que mandaron a Pablo, ¿no? Y ellos mandaron esa carta muchas preguntas. Entonces, probablemente, habían hermanas en Corinto que a lo mejor ellas estaban diciendo, hey, nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad en Cristo, nosotros ya no estamos bajo el yugo. Era la liberación femenina, ¿verdad? En el año 50 y algo, ¿no? Gálatas 5:1 dice así en pantalla, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces a lo mejor estaban diciendo, nosotros ya no tenemos que estar sujetas a este yugo, ¿no? Y por ellas Pablo está escribiéndoles aquí. Y es probable que esas hermanas decían que ellas no tenían que cubrirse y demostrar que estaban bajo la autoridad de otra persona. Y Pablo les dice, si quieren dejar de cubrirse la cabeza, entonces mejor córtense el pelo, córtense el cabello, y así también ustedes se pueden identificar con las mujeres del mundo y toda su vergüenza. Así que esto, mis hermanos, esto es más que todo cultural de los tiempos de Pablo. Amén. No se preocupen, no vaya a venir el próximo domingo con velo, mis hermanas, ¿ok? Al menos que sea fashion statement, ¿no? Al menos que sea nomás por moda, ¿verdad? Pero no porque aquí acaba de oír usted, ¿no? Que la mujer tiene que taparse, ¿verdad? O que el hombre no tiene que taparse. Cuidado, vamos a eso también. Los hermanos, si vienen con sombrero o con gorra, no están diciendo que la autoridad, que ellos están bajo la autoridad de nadie más. No, mis hermanos, esto era para los hermanos en Corinto. Tiene que ver la cultura de esos tiempos, amén. Ahora yo sé que hay personas que ¿verdad? Por la cultura nuestra, más que todo en los latinos, de que, por ejemplo, si yo estuviera aquí con una gorra, ¡wow! ¿Verdad? Yo estaba viendo un mensaje tremendo de un hermano, pero fue un miércoles, y él como andaba las carreras, como trabaja, ¿verdad?, en el día, él llegó y tenía el pelo todo, ¿verdad?, chirino, y él se puso una gorra, y así predicó ese día. Y un mensaje tremendo, mis hermanos, y lo estaba viendo ahí en Facebook. Después viene uno ahí y empieza a criticarlo porque no se había quitado la gorra. ¿Verdad? Entonces, pero sí bien legalista, ¿no? Entonces, bueno, Yo por eso, tal por hermanos que tal vez, les molesta eso. Por eso mejor que, dame un poco de vaselina, mejor. ¿Verdad? Pero no se preocupe por eso, mi hermano o mi hermana. ¿Amén? Estamos hablando en contexto cultural aquí, ¿ok? Pablo está tocando este tema, mis hermanos, porque Dios ha establecido un orden. ¿Amén? Y el orden tiene que ver con honra y deshonra a su cabeza, o sea, a la autoridad. Pero había algo un poquito más duro en esos tiempos, mis hermanos, por lo cual las mujeres era mejor que se taparan. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que les contaba que en esos tiempos, allí en Corinto, había más de 1,000 mujeres que trabajaban en el templo de Afrodita? ¿Recuerdan cómo les dije que ellas ganaban dinero para que siguiera la adoración a Afrodita? Estas mujeres se prostituían. La prostitución era legal en Corinto. Y estas mujeres se distinguían, ¿cómo? Con el pelo, como la Gloria Trevi. Me voy a dejar el pelo suelto. Bueno, esa canción me la aprendí antes de Cristo. Ya van a decir, no, este hermano escucha música del mundo, ¿no? Pero las prostitutas andaban sin velo. Entonces Pablo le decía, por la tradición es mejor que ustedes se pongan el velo, ¿no? Para que no vayan a ser confundidas con esas mujeres de la calle, ¿no? Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así que vimos la primera razón que Pablo da aquí de por qué el hombre no debe cubrirse la cabeza y la mujer tiene que cubrirse la cabeza, es por el orden establecido por Dios, el orden de autoridad. ¿Amén? La segunda razón que nos da aquí es el orden de la creación. Dios creó a Adán primero. Y de una de sus costillas hizo a Eva. Y Dios la puso a ella bajo la responsabilidad de Adán. Adán no fue creado para Eva. Eva fue creada para Adán y fue creada para ser ayuda idónea de él. Génesis 2:18 en pantalla dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea quiere decir ayuda adecuada, ayuda ideal. ¿Amén? Y si la hizo como ayuda para él, quiere decir que Adán era la cabeza de Eva. ¿Verdad? Él tenía los pantalones puestos, aunque andaban desnudos, ¿no? Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces la señal de autoridad era el velo sobre su cabeza. Esa era señal de que ella estaba bajo autoridad, sea de su esposo o de su padre, ¿no? Ahora, esta frase que dice aquí, por causa de los ángeles, esto es algo, mis hermanos, que los teólogos vienen discutiendo por muchos años. Pero yo encontré la explicación más aceptada por todos acerca de esto. ¿Qué significa esta frase de los ángeles, no? De que por causa de los ángeles. Y es que por los ángeles, como son criaturas de orden y rango, ellos respetan el orden establecido por Dios. Ellos les gusta que el orden de Dios sea seguido y respetado. Esa es la explicación más común. Versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Aquí ya vamos, miren. Pero en el Señor, ¿qué? Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¡Qué hermoso! Esta declaración, mis hermanos, Y cuán importante es que veamos esto, que el hombre y la mujer están a la par. Amén. Y que somos interdependientes del uno del otro. Nos necesitamos el uno al otro. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Nos necesitamos el uno al otro, hombre y mujer. Ni el hombre es independiente de la mujer, ni la mujer es independiente del hombre. Amén. Aunque el Señor le ha dado al hombre la autoridad en el hogar, el hombre no debe de abusar de esa autoridad, no debe de enseñorearse sobre ella. Amén. No debe de abusar su autoridad. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora él le pregunta a ellos esto. Juzguen ustedes mismos. Basado en este argumento que les he estado compartiendo, del orden de la autoridad, del orden de la creación, y considerando la situación allá en Corinto y la cultura allá en Corinto, decidan ustedes. Juzguen ustedes mismos si las hermanas no deberían cubrirse la cabeza en Corinto. Amén. Para ellos. Versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso, perdón, que al varón, déjeme leerlo una vez más, estos lentes de contacto. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A ver, ¿cuántos de pelo largo hay aquí? No se preocupe, hermana, no vaya a decirle a su hijo que tiene pelo largo, que la Biblia dice que es pecado dejarse crecer el pelo, porque eso es no lo que acabamos de leer, ¿verdad, mis hermanos? No está diciendo que es pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Está preguntando la naturaleza misma. No les enseña la naturaleza que un varón, al dejarse crecer el cabello, le es deshonroso? No es la palabra de Dios que está diciendo. No está diciendo, no dice la palabra de Dios que el dejarse crecer el cabello es pecado. No está diciendo eso. Este versículo lo usaba mucho en la época de los 70, cuando los hippies, ¿no? Pero si vemos y analizamos, está diciendo, no es la naturaleza, por naturaleza, por general, no es deshonroso. Además, la palabra deshonroso aquí quiere decir penoso. En inglés, isn't it a shame, ¿verdad? Isn't it shameful? No es penoso que se dejen crecer el pelo. La verdad, mis hermanos, yo creo que más penoso es cuando se nos cae el pelo y nos quedamos sin pelo, ¿no? Yo cuando me empezaron a salir estas entradas, ¡ay, Señor!, dije. Mi padre no es calvo, pero mi abuelito lo era. Y a veces saltan las generaciones, ¿no? Entonces me afligí yo, imagínense, yo chaparro y calvo. No, hombre, ya me amolé, decía yo, ¿no? Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y ahí está el detalle, mis hermanitas. Ese cabello que usted tiene es el velo natural que Dios le ha dado a usted. Amén. Por el contrario, le dice, a la mujer su cabello le es como velo. Así que no se preocupe, mi hermana. Amén. Ahora, si nosotros estuviéramos en una nación musulmán, entonces sí, las hermanas vendrían con velo. Porque allá las iglesias cristianas en países como Pakistán, que tiene un pequeño porcentaje de cristianos, pero hay cristianos, las hermanitas cristianas allá andan con el pelo, con velo. Porque si ellas salen a la calle sin velo, peligroso, ¿no? Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si quieren ustedes seguir peleándose con este tema, les dice, sepan ustedes y allá ustedes, pero nosotros no tenemos esa costumbre en ninguna de las iglesias. Así que esta es la regla universal, mis hermanos. Perdón, esta no era una regla universal, sino que era una regla para los hermanos, para las hermanas allá en Corinto. Amén. Así que Pablo deja este tema punto y aparte, y estamos todos claros en eso. Amén. Okay. Ahora se va a mover a las cuestiones de la cena del Señor. Dice así el versículo 17. Y al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Anteriormente les dijo que los alababa por seguir sus instrucciones, pero por esto que les voy a decir a continuación, por esto no los alabo. Porque dice, porque cuando ustedes se congregan, parece que se hacen más daño que bien. Viene el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Seguro que esto, mis hermanos, esto no estaba escrito en la carta de los Corintios a Pablo, la carta que él acaba de leer y que está contestando. Seguro que esto fue algo que él oyó, y ahí dice, oigo, ¿verdad? Dice, oigo. Entonces, seguro que esto fue algo que los de la casa de Cloé, como vimos en el capítulo 1, ellos llegaron, le llevaron ese reporte a Pablo. Ellos le contaron cómo estaba la situación, ¿verdad? Él dijo, he sido informado que hay entre ustedes, dice, contiendas y divisiones. Hay unos que dicen, yo soy de Pablo, hay otros que dicen, yo soy de, ¿quién era el otro? Apolos, y otros dicen que son de, soy de Cefas o de Pedro, etcétera, ¿no? Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo no es comer la cena del Señor. Judas 1:12 dice así en pantalla. Estos, dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas por de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Aquí Judas está hablando de los falsos maestros que eran manchas en sus ágapes, dice, ¿no? Ágapes en el original, mis hermanos, se traduce como fiestas ágapes. Y en el inglés también lo usan así, fiestas ágapes, agape feast, ¿no? Y esto era algo que la iglesia primitiva hacía, mis hermanos. Era algo similar como cuando nosotros hacemos nuestras reuniones de traje. ¿Se acuerdan de las reuniones de traje que teníamos antes de la pandemia? Traje arroz, traje pollo, traje soda, y yo traje mucha hambre, ¿no? Era semejante a eso, al potluck, que le llaman aquí en inglés, ¿no? Pero aquí los hermanos lo cambiaron a pot faith, porque no quieren decir luck, quieren, mejor es faith, fe, ¿no? Entonces estas fiestas ágapes que ellos hacían, mis hermanos, usualmente terminaban con la cena del Señor. Se reunían, tenían compañerismo, comían, ¿verdad? Y al final partían el pan, ¿verdad? Y tomaban de la copa, hacían la comunión. Así que Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Versículo 21, ahí les dice el por qué. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y el otro se embriaga. Entonces había quienes llegaban ahí, se ponían primero en la fila, ¿no? Y lo veían como un all you can eat buffet. Llegaban a comer y entonces dejaban, no dejaban para otros, especialmente los pobres. Que los que llevaban, los ricos llevaban más. No, pues yo tengo derecho primero. Y aquellos que tal vez llevaban un platillo, quedaban de último, por último no comían ni siquiera lo que ellos llevaban. Eran ingratos estos, ¿no? 22. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿O avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los voy a alabar. En esto no los alabo. No les voy a dar cumplidos por esto. No los voy a alabar por esto que ustedes están haciendo. Si quieren comer y beber de una manera egoísta, háganlo en sus casas antes de llegar a la iglesia. Amén. Como hoy es primer domingo del mes, ¿verdad? Usualmente solemos tener participar de la cena del Señor. Así que vamos a participar de la cena del Señor, pero antes quiero nomás tocar el tema del versículo. Vamos a saltarnos del versículo 27 hasta el final. Vamos a ir rápido aquí en esto, ¿amén? Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces Pablo les dice a los hermanos en Corinto que vayan comidos y que cuando ellos estén ahí, que esperen a los otros, que los otros se sirvan. Amén. Ahora nosotros, cuando participamos de la mesa del Señor, no hacemos, ¿verdad?, esas de traje, ¿no?, para comer, sino que lo hacemos siempre al final del servicio. Y nomás quiero compartir tres cosas acerca de lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos. Tres cosas que nosotros debemos de hacer cuando nosotros venimos a la mesa del Señor. Lo primero que nosotros debemos hacer es mirar hacia atrás, porque dice: haced esto en memoria de mí. Recordar, hacemos nosotros memoria cuando participamos de la cena del Señor, hacemos memoria de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, amén, de que Él dio su vida por nosotros. Recordar el sacrificio que Él dio por amor a nosotros. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que nosotros debemos hacer es que debemos ver hacia adelante, hacia el futuro. La Escritura dice que hagamos esto, dice, todas las veces hasta que Él venga. Entonces nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, estamos viendo, proyectándonos hacia ese momento glorioso cuando el Señor venga por nosotros. ¿Okay? Pasado, futuro, atrás y adelante. Pero la más importante, la tercera cosa, hay que ver dentro de nosotros. Examinarnos, como dice aquí. Examinarnos para ver en qué estamos fallando al Señor y no tomar la cena del Señor indignamente. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar. El grupo va a pasar al frente. Y en lo que cantamos este canto, antes de tomar los elementos de la mesa de la cena del Señor, vamos a meditar, amén, en esto, examinarnos a nosotros mismos, amén, y no tomarlo de una forma muy ligera, porque esto es algo muy, pero muy importante, mis hermanos, amén. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este momento, Señor. Estamos aquí, Padre celestial, Señor, te pedimos que en este momento, Padre bendito, que cada uno de nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, Señor. No queremos, Señor, tomar la cena de una forma indigna, Padre, indignamente, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a ver qué es, en qué estamos fallando. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos aceptado al Señor Jesucristo, sabemos que debemos de hacerlo ya y arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle que sea nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, y así, Señor, poder nosotros entonces tomar la cena del Señor. Si ya hemos aceptado en todo lo que te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón en este momento. Ayúdanos a ver también, Señor, en lo que te hemos fallado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a cantar este hermoso canto que se llama Rojo fue tu amor. Este canto habla de una forma figurada. Dice, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Eso nos está diciendo, nos está hablando de la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, fue cuando nuestros pecados fueron borrados, ¿verdad? De eso, por eso dice, blanca fue mi maldad. Nosotros ante los ojos de Dios, Él nos mira santo por ese sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Amén. Thank you.
tanta fe mi maldad. Está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi salvador. Hoy me rindo, mi fe está.
Sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz por nosotros, Señor, por los pecados de todo el mundo, Señor bendito. Gracias, Señor, porque por esta preciosa sangre nosotros ahora podemos tener la salvación, esa preciosa salvación que tú has venido al mundo a dar para los humanos, Señor. Y gracias te damos por ese sacrificio, Señor Jesús.
Amén. Si tienes los elementos, te pido que tome el pan. Y así como estamos en 1 Corintios capítulo 11, ahora regresamos al versículo 23, que siempre lo leemos en cuando participamos de la Santa Cena. ¿Amén? Dice así el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre bendito, Señor, damos gracias, Señor, porque sabemos que esto es algo que no podemos tomar a la ligera, Señor. Esto es algo tan importante, Padre, que tú nos has dejado, Señor, que debemos hacer conscientes, Padre, de lo que este pan significa, Señor. Tu cuerpo, Jesús, inmolado en la cruz del Calvario, Señor. Sabemos, Padre, que tú regresarás un día, Señor Jesús. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la cual nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Bendice, Señor, este jugo de uvas que representa esa sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos. Versículo 26, para finalizar, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Vamos a cantar este último canto para despedirnos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, a oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro mar.
Cuando
el Señor me llame a su presencia, a dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su
diaria, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros que asistió a este servicio hoy, Padre. Bendícenos, Padre, de acuerdo a nuestras necesidades, no solo físicas, Padre, pero principalmente espirituales, mi amado Dios. Tú conoces, como decía al principio, nuestras debilidades, Padre, y te rogamos que nos ayudes a cada quien, Padre, a caminar, Señor, dando un testimonio digno de ti, Padre, porque somos tus hijos, mi amado Dios. Somos la luz del mundo, como dice tu palabra, Padre. Por eso te pedimos, mi amado Dios, que vivamos como tal, Padre. Gracias te damos, mi amado Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. A cualquier cosa, Señor, que nosotros tengamos que hacer en este día, Señor. Ayúdanos, mi amado Dios, y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Amén. Hoy hay pastel. Acuérdense que hay pastel. Creo que ya están cortándolo ahorita.